Informe del proyecto académico de trabajo colectivo, PAT colectivo. Descripción del problema. Las observaciones realizadas en las prácticas pedagógicas durante 7 semestres permitieron apreciar que la interculturalidad en el marco de la inclusión no se hace evidente en el proceso de formación de niños y niñas en centros de prácticas. No basta con promover la inclusión en el aula, hay que vivenciar la interculturalidad y no como proyecto transversal, porque no debe ir por separado, puesto que es menester que se encuentre en cada proyecto de aula. Justificación. El proyecto de investigación que responde con el nombre de vinculación de la interculturalidad en los proyectos pedagógico en el marco de la inclusión es de vital importancia para los estudiantes de 8 semestre porque ayudará a identificar la importancia de trabajar en las escuelas la interculturalidad que se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales que son diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. Como mencionan Chávez y Ludeña, 2022, los resultados constatan que el proyecto educativo permite optimizar los medios y recursos, el desempeño, la responsabilidad y el trabajo en equipo en la gestión escolar, para desarrollar de manera planificada los objetivos institucionales. P25. Se debe conocer de qué manera o estrategia están trabajando la interculturalidad en las instituciones educativas para que haya una mayor aceptación a las diferentes etnias, culturas y costumbres que existen en Colombia. La realización de esta investigación es pertinente, ya que se cuenta con la experiencia necesaria por parte de maestras y maestros en formación, así como con el apoyo del docente a cargo del seminario, asimismo la experticia de docentes adscritos al programa de licenciatura en educación infantil de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Objetivos. Objetivo general. Proponer la interculturalidad en todos los proyectos pedagógicos de aula en el marco de la inclusión. Objetivos específicos. Identificar la vinculación de la interculturalidad en los proyectos pedagógicos en el marco de la inclusión. Describir la vinculación de la interculturalidad en los proyectos pedagógicos en el marco de la inclusión. Diseñar un proyecto de aula para la vinculación de la interculturalidad en los proyectos pedagógicos en el marco de la inclusión. Marco teórico o referente teórico. La interculturalidad es relevante en el marco de la inclusión para propiciar la aceptación de todos y cada uno de los estudiantes. Interculturalidad. Peiró y Molina, 2012, afirman que en las aulas se congregan culturas distintas, con su propia historia, su lengua, su filosofía, su cosmovisión. Por ello, es importante que, desde el ámbito educativo, seamos capaces de ver qué elementos axiológicos pueden cohesionar los contenidos curriculares, evitando fricciones educativas, P129. En este orden de ideas, se pretende integrar la interculturalidad en las aulas educativas con el fin de generar una buena convivencia entre los estudiantes, partiendo del aporte del autor, es necesario implementar estrategias que favorezcan este factor, tales como juegos de roles, comunicación asertiva, abordar el valor del respeto, convivencias donde se muestran las diferentes culturas, entre otras. Walsh, C. 2010, indica que desde los años 90, existe en América Latina una nueva atención a la diversidad étnico-cultural, una atención que parte de reconocimientos jurídicos y de una necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural. La interculturalidad se inscribe en este esfuerzo. La primera perspectiva es la que referimos como relacional, la que hace referencia de forma más básica y general al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad. De esta manera, se asume que la interculturalidad es algo que siempre ha existido en América Latina porque siempre ha existido el contacto y la relación entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, y la sociedad blanco-mestiza criolla, evidencia de lo cual se puede observar en el mismo mestizaje, los sincretismos y las transculturaciones que forman parte central de la historia y naturaleza latinoamericana caribeña. Desde la perspectiva de Tubino, 2005, la interculturalidad se enraiza en el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida, P37. Desde esta perspectiva se busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia en medio de las diferencias. La cultura puede ser vista de manera muy amplia como el cultivo de todo aquello que nos ayuda a colocarnos en la realidad de entorno, no solo natural sino también social. En efecto, no hacemos cultura solo para sobrevivir, sino también para convivir con propios o extraños. Por eso aquí se conectan la idea de cultura, identidad cultural y la interacción cultural. La formación humana puede entenderse en un sentido amplio, tiene innumerables significados. Definimos la formación humana como el proceso de introducir a un niño, dar conocimiento a los adolescentes en el mundo común, habilidades necesarias para sobrevivir en una sociedad en particular. La creatividad humana, ya sea cambiando el entorno, se proyecta en un campo de visión más amplio. Ajustar las relaciones humanas necesarias para la vida comunitaria, imperceptible. Los seres humanos nacen con un conjunto definido de rasgos biológicos. Son parte de la cultura, pero sirven como base para el desarrollo de rasgos y complejos culturales. Inclusión. La inclusión humaniza el aula de clase, es la aceptación y el reconocimiento de la singularidad de cada uno de los niños y niñas. De acuerdo a Crisol, 2019, esta debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, estudiantado y de la propia comunidad educativa, a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducción de la exclusión del sistema educativo, P82. Esto implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo educar a todos. Ahora bien, el MEN, 2018, indica que la inclusión es un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. La inclusión busca que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades educativas y reciban una educación adecuada a sus necesidades y características personales. Del mismo modo, la UNESCO, 2005, manifiesta que inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. En este orden de ideas, atendiendo a Macarulla y Saiz, 2009, definen la inclusión como un proceso de transformación en el cual los centros educativos se desarrollan en respuesta a la diversidad del alumnado que tienen en la escuela, identificando y eliminando las barreras que el entorno les pone imposibilitando su aprendizaje, socialización y participación, pero también, no dejar de atender a los alumnos a partir de sus capacidades y potencialidades. Por ello, hay que pensar en todo el alumnado. Es de destacar que el origen de la idea de inclusión se sitúa en la conferencia de 1990 de la UNESCO en Tailandia, donde se promovió la idea de una educación para todos. A raíz de esta conferencia, en la llamada Conferencia de Salamanca en 1994, se da una adscripción a esa idea de modo casi generalizado como principio y política educativa, proclamándose principios que han de guiar la política y práctica en la construcción de una educación para todos. Por otro lado, Rausiar y Hattar discuten la situación de la educación inclusiva en Austria y su relación con las políticas educativas europeas. Rausiar y Hattar argumentan que la inclusión es un proceso continuo y dinámico que requiere un enfoque holístico para abordar las barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidades y necesidades especiales. Los autores también enfatizan la importancia de involucrar a las familias, a los estudiantes y a la comunidad en general en la promoción de una educación inclusiva. El proceso de inclusión juega un papel muy importante debido a que se minimizan las barreras y lo cual se busca de que todos los estudiantes se sientan seguros en sus aulas de clases. Debido a esa seguridad puede haber un incremento muy considerable en asistencias de alumnos a las aulas, lo que ayudará a la disminución de niños desertores por falta de seguridad a la hora de ingresar a un aula nueva. También podemos notar el gran papel que juega la familia en todo el proceso, ya que los niños pasan gran parte del tiempo en casa, lo cual necesitan ser muy participativos y tolerantes para así poder poner en práctica los conceptos de inclusión que se manejan en las escuelas. Proyecto pedagógico de aula. Este pretende lograr aprendizaje si se concreta en el aula, también es un instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el proceso enseñanza-aprendizaje. Los proyectos pedagógicos son representaciones ideales del mundo real de lo educativo, para explicar teóricamente su hacer. Se construye a partir de un ideal de hombre y de mujer que la sociedad concibe. Frente a lo anterior, Garcés, 1995, afirma que los proyectos pedagógicos son categorías descriptivas, auxiliares para la estructuración teórica de la pedagogía, pero que solo adquieren sentidos contextualizados históricamente y que existe la necesidad de comprender que estos son construcciones mentales, y permiten crear procedimientos para la enseñanza. En consecuencia, de lo planteado anteriormente por el autor se puede decir que los proyectos pedagógicos de aula son una guía o estrategia que lleva al estudiante a una construcción del conocimiento, y forman el núcleo de la política educativa, el cual ayuda al fortalecimiento de la gestión escolar y la concreción real de todas las actividades pedagógicas. El PPA debe responder a la realidad social, cultural y económica de la población, que integra a la comunidad y está plenamente definida por el desarrollo de proyectos pedagógicos coherentes. Son en sí mismas herramientas de diseño de enseñanza y aprendizaje con un enfoque global, que se basan en la transversalidad y tienen en cuenta los componentes del currículo y las necesidades e intereses de la escuela y los estudiantes para garantizar una mejor calidad e igualdad en la educación para ellos. Dichos proyectos también incluyen a la familia y la comunidad. Requieren una acción precisa en la búsqueda de soluciones a los problemas pedagógicos. Para que este tipo de aprendizaje se dé es necesario que, junto a las actividades del proyecto, se genere una dinámica de registro y reflexión sistemática en torno a su acontecer, pues en ello reside la posibilidad de aprender de la experiencia para mejorar. P11. El propósito final es desarrollar en los estudiantes la habilidad esencial de aprender a aprender y comunicar o compartir aquello que aprenden, lo que significa reafirmar sus aprendizajes desde la necesidad de darse a entender y de validar socialmente los resultados alcanzados. Los proyectos pedagógicos, vistos así, son una buena estrategia para el trabajo en el aula. Sin embargo, hay que cuidarse de caer en la trampa de llamar proyecto pedagógico a propuestas que intentan aplicarse en situaciones donde no hay condiciones para su desarrollo, o no se han considerado los espacios para la profundización conceptual y la sistematización sobre lo hecho. Un proyecto pedagógico de aula es entendido como una herramienta para constituir otro espacio de formación, más flexible y más interdisciplinario o más práctico, incluso en estructuras a veces rígidas del sistema educativo. Es importante resaltar que la realización de proyectos pedagógicos en el aula no significa plantear las actividades que solo se pueden realizar en las instalaciones de las instituciones educativas, dado que el término aula no debe entenderse como el espacio físico de un aula. Se supone que el salón de clases debe ser un espacio social, cultural y afectivo donde los docentes y estudiantes demuestran y experimentan formas en las que entienden el mundo. Los proyectos pedagógicos del aula son una herramienta de trabajo basada en la niñez como sujeto de derechos y participación plena en actividades y programas de acuerdo a sus intereses con el fin de mejorar la calidad de la educación, además permite una significativa conciliación entre niñez y docentes. El docente también tiene una función muy importante, pues con su ayuda, atención, planificación y conocimiento del desarrollo paulatino del niño, intervendrá de manera vital y participativa en este proceso de aprendizaje. Según el Programa de Educación Básica de la Educación Básica Estatal, es claro que el proyecto de aula resulta de la transformación de la educación desde el método teórico del constructivismo, que plantea que los niños son capaces de moldear su propio aprendizaje a partir de sus propias experiencias. Ahora bien, los proyectos pedagógicos de aula son entendidos como la inclusión de programas en la práctica educativa. Gracias a ellos, docentes y estudiantes adquieren conocimientos y comprensión del saber, aprenden habilidades a medida que se desarrollan y muchas veces interactúan con el entorno social. Los proyectos pedagógicos de aula, como se describe el papel del maestro, es necesario e indispensable, dado que él es el que determina pasos y momentos, en el caso de los proyectos, comienzan con una solicitud y pasan para el desarrollo. Desde la perspectiva de Kilpatrick y Dewey propusieron su sistema de proyectos en esta modalidad pedagógica se ha transformado en una importante herramienta de apoyo del docente y el estudiante, particularmente al interior de un proceso formativo que cada vez demanda medios más ágiles para conectarse con la realidad. Su uso comienza a incrementarse cuando los currículos cerrados de la escuela tradicional entran en crisis y se inicia un proceso de apertura y flexibilización debido a las demandas de un mundo que vive en medio de vertiginosos y sorprendentes cambios. Ante la necesidad de que los docentes indaguen, investiguen y participen en un debate constructivo sobre los temas inmediatos y trascendentes que la educación requiere. Hugo Cerda Gutiérrez, Magisterio, 2021. Lo que quiere decir el autor sobre los proyectos pedagógicos de aula es que se han definido como una estrategia de planificación a través de la cual se realizan un determinados programas o planes de trabajo acerca de aquello que el niño y niña necesita conocer. Estos programas se realizan con las ideas que los niños y niñas aportan de acuerdo con la opinión del docente una vez que se establece el tema a conocer. Se plantean objetivos, se seleccionan los contenidos tomando en cuenta los ejes transversales integrados y actividades para la realización del mismo. Los PPA son instrumentos de trabajo fundamentados en el niño y niñas como sujetos de derecho y de plena participación en las actividades y programas en función de sus intereses, con miras a la mejora de la calidad educativa, permitiendo también un acercamiento significativo entre los niños y el docente. El docente también tiene una función importantísima, ya que a través de su ayuda, atención, planificación y conocimiento sobre el desarrollo progresivo del niño y la niña va a interceder significativa y participativamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo por ello, el PPA servirá como medio indispensable en la construcción de dichos aprendizajes. Un proyecto pedagógico de aula se define como una estrategia de planificación que implementa programas específicos o programas de trabajo sobre lo que los niños necesitan saber. Una vez que se determina el tema a aprender, los niños aportan sus propias ideas basadas en la entrada del maestro. Se establecen los objetivos y se selecciona el contenido teniendo en cuenta el eje horizontal general y las actividades para lograr el objetivo. Metodología. Enfoque de la investigación. La investigación se centra desde un enfoque cualitativo, dado que Bonilla y Rodríguez, 2000, menciona que el estudio se orienta a profundizar, cualificar y describir fenómenos sociales, en este caso describir la participación de la familia dentro de la segunda institución la cual pertenece a la familia. Desde la mirada de Sampieri, Fernández y Pilar, 2014, consideran la investigación cualitativa como aquel estudio donde se describe, comprueba y se predice un fenómeno estudiado y visualizado desde un enfoque cualitativo, es decir, desde percepciones, sentimientos y emociones encontrados con la población estudiada. Ambos autores mencionados con anterioridad, consideran que la investigación de enfoque cualitativa se centra en describir aquel fenómeno estudiado con el fin de concebir de manera subjetiva las percepciones y sentimientos de las propias vivencias de los sujetos a estudiar, con la intención de conocer la relación familia-escuela en el proceso de formación de los niños y niñas. Técnicas e instrumentos de investigación. Unidad de análisis. Las unidades de análisis son los libros, artículos, revistas y demás documentos necesarios en el desarrollo de la investigación documental. Consideraciones éticas y de propiedad intelectual. El trabajo realizado es desde la investigación documental, por tanto las consideraciones éticas están relacionadas con el reconocimiento a la propiedad intelectual de los autores, tomados de los documentos que fueron citados tal como se evidencia en el trabajo. Resultados, análisis y discusión. La discusión de resultados se hace a la luz de autores que le apuestan a la interculturalidad como espacio de diálogo en el aula. Comboni y Juárez, 2018, afirman que la interculturalidad es una propuesta que se ha expandido a otros planos en los que se construye y se reconstruye conocimiento, p. 25. Por tanto, es indispensable generar las condiciones adecuadas para que niños y jóvenes negocien y construyan su identidad con mayor libertad. Su conocimiento es su identidad en medio de las diferencias. Conclusiones y recomendaciones. Se concluye a la luz de los objetivos específicos. En cuanto al primero, que es identificar la vinculación de la interculturalidad en los proyectos pedagógicos en el marco de la inclusión, se encontraron de manera aislada proyectos pedagógicos para la interculturalidad, pero ninguno que tuviera incluida la interculturalidad en los proyectos pedagógicos de aula de las asignaturas que pertenecen al currículo. Por otro lado, el segundo objetivo, que es describir la vinculación de la interculturalidad en los proyectos pedagógicos en el marco de la inclusión, no basta con elaborar un proyecto pedagógico de aula, es menester incluir el aspecto de la interculturalidad en todas las asignaturas. Hay que analizar la tarea de construir procesos hacia la interculturalidad y concretar su aplicación dentro de la educación inclusiva. Para esto, se requiere no solo una atención docente, sino un compromiso e involucramiento amplio de toda la institución educativa. El tercer objetivo, que es diseñar un proyecto de aula para la vinculación de la interculturalidad en los proyectos pedagógicos en el marco de la inclusión, queda pendiente para dar continuidad en el 2P2023. Ahora bien, se recomienda que tanto directivos como docentes le apuesten a vincular la interculturalidad en los proyectos pedagógicos de aula, para que no quede como un proyecto aislado y desarticulado. Del mismo modo hay que tener en cuenta que la inclusión no atiende solamente lo académico, mental o motriz, sino también lo cultural. Antecedentes nacionales. Antecedentes internacionales. Marco conceptual. Habilidades sociales. El hombre es reconocido como un ser social desde el mismo momento de su nacimiento, ya que se relaciona e interactúa con diferentes personas y en varios grupos sociales durante su vida. La socialización es un proceso a través del cual el individuo adopta o rechaza aspectos culturales y sociales de su contexto y los integra o excluye a su vida para que pueda adaptarse a la sociedad, de manera que aprende a diferenciar lo aceptable e inaceptable de su comportamiento. El ser humano es un ser social que solo resuelve sus necesidades básicas en la relación con los demás. Entre sus necesidades está la de construir vínculos afectivos y sociales para sentirse psicológicamente seguro y acompañado en lugar de solo y abandonado. López y Fuentes, 1994, citados por Monjas y González, 1998. El hombre no es un ser aislado de mundo, por el contrario busca constantemente mediante la comunicación y el lenguaje socializar con quienes le rodean. Sin embargo, es necesario aclarar que no se nace sabiendo socializar e interactuar, sino que la socialización es un proceso que se desarrolla y aprende desde los primeros años de vida. Dicho proceso de socialización permite al ser humano desarrollar sus habilidades sociales para que pueda desenvolverse en una sociedad. El individuo es un ser activo de este proceso, porque además de imitar conductas, es capaz de innovar y crear nuevas formas de interacción. Troncoso, 2005. De esta manera, la habilidad social es definida como la capacidad que tiene el ser humano para interactuar con otros de manera aceptable dentro de un contexto determinado donde se evidencie un beneficio mutuo. Involucrar las habilidades sociales en los programas institucionales aporta a la vida del niño dentro de la institución y contribuye a la posterior inserción de este, ya que se le estarán entregando las herramientas para que sea su propio gestor de cambio. Coombs-Levy, 1977, citado por Troncoso. Para Bandura, 1982, son las destrezas específicas a nivel social las que un individuo emite en un contexto y que se requieren para ejecutar de manera adecuada una tarea interpersonal. Dichas habilidades sociales se desarrollan y van siendo adquiridas mediante la experiencia y el contacto social que los seres humanos tienen, siendo evidente en las primeras etapas de vida un aprendizaje a través de la observación, la imitación y ejemplo que los niños reciben primordialmente en la casa y el colegio. Es así que, el aprendizaje social va siendo adquirido a través de una influencia constante entre el conocimiento, el ambiente y el individuo. Se pueden evidenciar tres procesos que permiten dicho desarrollo a nivel social. En primer lugar, se encuentra el proceso de imitación, que hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de aprender mediante la observación de las experiencias de las otras personas sin necesidad de efectuar esa conducta de forma directa. En segundo lugar, está el proceso autorregulador, que hace referencia a la capacidad de autocontrol que tiene el individuo sobre sus conductas y acciones y, por último, se encuentra el proceso simbólico, que permite representar de manera simbólica el actuar, de tal manera que no solo se comprenda sino que también se hace posible prever las consecuencias de las acciones. Bandura, 1982. Con relación al desarrollo social de los niños y las niñas, es importante resaltar que está mediado por características inherentes a su propia etapa de desarrollo, como es el egocentrismo, el aprendizaje por imitación, la adquisición de normas y el saber que sus actos pueden llegar a tener una recompensa o un castigo. Asimismo, el desarrollo moral también juega un papel importante, entendido como un aspecto primordial de la personalidad, debido a que es el que permite establecer un vínculo entre las obligaciones sociales y las necesidades personales y que llega a estar condicionada por el control interno, autocontrol, y el control externo. Son muchas las habilidades sociales que existen y que pueden ser desarrolladas dependiendo la edad, el contexto o el grupo en el que se desenvuelvan las personas. En este proyecto se trabajarán únicamente las habilidades de comunicación y resolución de conflictos. La comunicación. Como habilidad social se refiere al acto en el cual las personas dan o reciben información de otras acerca de sus sentimientos, necesidades, opiniones o conocimientos, y se da a través de diferentes lenguajes, tanto orales como escritos y corporales. En el proceso comunicativo intervienen tres componentes esenciales, que son el emisor, el receptor y el mensaje. Esta comunicación debe estar mediada por la capacidad de darse a entender efectivamente, la fluidez y la coherencia de lo que se comunica. La comunicación frente a las personas adultas, la coherencia entre la postura corporal y lo emitido, el respeto hacia la opinión y la palabra del otro y la actitud de escucha, tolerancia y solidaridad. Bandura, 1982. Desarrollar la capacidad de comunicación se da desde los primeros años de vida a través principalmente de la socialización e interacción con los otros y en general con el contexto que lo rodea. La comunicación no implica solamente el lenguaje oral, sino también lenguaje corporal y escrito a través del cual se logra expresar sentimientos, emociones y opiniones. La resolución de conflictos. Se toma como la capacidad de generar mentalmente una variedad de categorías de solución, del mismo modo como ocurre en una sesión de tormenta de ideas. Este proceso implica la libertad para explorar sin cerrarse prematuramente a distintas opiniones y sin autocensurarse. El principio radica en la generación de ideas a partir de un repertorio de posibles soluciones, Spivak y Chure, 1982, citado por Navarro 2000. Dicho proceso implica desarrollar capacidades como, de respuesta ante situaciones irritantes, de respuesta ante la adversidad, de mediación, de evaluar y crear opciones, de respuesta a la presión de pares, de resolución de conflictos propios y de proponer formas de hacer. Esta habilidad social es fundamental en la cotidianidad del ser humano porque en la interacción con los otros siempre se pueden presentar dificultades sin necesidad de ser graves, pero que deben resolverse, donde se reconozcan errores, aciertos y soluciones. El conflicto es entendido como una pugna entre personas o grupos que tienen objetivos diferentes e incompatibles, Jiménez, 2002, y sin lugar a dudas hace parte del desarrollo del ser humano que le permite madurar y aprender como persona. El conflicto no puede desaparecer de la naturaleza de las personas ni por ende del ámbito escolar, sin embargo la meta es brindar las bases necesarias para que los estudiantes estén en la capacidad de solucionarlos y no se generen situaciones de agresividad ni violencia. Se eligen estas dos habilidades sociales porque los niños y niñas del grupo con el que se realizará la propuesta están en una etapa de desarrollo donde la socialización y la interacción con el contexto que los rodea les permite aprender y generar nuevos conocimientos. Dicha socialización debe estar mediada por la comunicación que se logre entre las partes y valorando el desarrollo evolutivo a nivel comunicativo de los estudiantes en cuanto a vocabulario, expresión, manejo de tiempo verbales y construcción de frases. De igual manera, el egocentrismo y la dificultad que aún presentan en aceptar las diferencias entre las personas generan constantemente conflictos en el aula, que en ocasiones pueden tornarse para el adulto como algo simple, pero para los estudiantes sí es un verdadero problema porque se sienten afectados o agredidos por las acciones de los otros. De esta manera deben aprender a mediar, a resolver conflictos de manera asertiva y a dar soluciones en donde prime el bienestar común y no únicamente el particular. Aunque no es una tarea fácil de lograr, se debe potenciar cotidianamente. Con el desarrollo y trabajo de estas habilidades se busca que los estudiantes generen y estén en la capacidad de aportar a la convivencia evidenciando el fomento de valores, el cumplimiento de normas y la interacción en los diferentes grupos a los que pertenece. El juego. Al juego se le han dado varias definiciones a lo largo de la historia teniendo en cuenta el contexto y la época. Para Platón y Aristóteles era importante el aprender jugando y consideraban que los padres debían ayudar a fomentar la mente de sus hijos a través de juguetes. Pero es en el siglo XIX cuando las primeras teorías psicológicas sobre el juego aparecen, para Spence, 1855, citado por Navarro A, era el resultado de un exceso de energía acumulado, mientras que para Lazarus, 1883 citado por Navarro A, el juego producía relajación ya que las personas tenían que realizar actividades que implicaban fatiga. Para Grus, 1901 citado por Navarro A, el juego era considerado una manera de practicar y ejercitar los instintos antes de que estos estuvieran desarrollados completamente, por lo cual consistía en una preparación para desarrollar funciones que sirvieran para la vida de adultos. De otra parte, según Freud, 1953, el juego estaba relacionado con la necesidad de satisfacer los impulsos de carácter agresivo o erótico, y con la necesidad de expresión y comunicación de sus experiencias vitales y las emociones que acompañan estas experiencias. El juego ayuda al hombre a liberarse de los conflictos y a resolverlos mediante la ficción. Asimismo, Piaget, 1966, considera que el desarrollo del juego como actividad lúdica se relaciona con el desarrollo de los estadios cognitivos. Para este autor, las diferentes formas de juego que se dan en el desarrollo infantil son consecuencia de los cambios que se generan en las estructuras cognitivas. Es importante resaltar que lo que caracteriza primordialmente al juego es que en este, se da un inicio conceptual guiado por las ideas. Las investigaciones culturales de Vygotsky, 1978, han superado la idea piagetiana de que el desarrollo del niño hay que entenderlo como un descubrimiento exclusivamente personal, y por tanto enfatizan en la interacción entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño, como hecho esencial para el desarrollo infantil. En esta interacción el lenguaje es el principal instrumento de transmisión de cultural y de educación. El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida y por ello un importante instrumento de educación. Para que pueda cumplir con su objetivo principal según Vygotsky, 1930, debe permitir el crecimiento y desarrollo global de niños y niñas, mientras viven situaciones de placer y diversión. Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo, propiciando situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y respeto hacia los demás. Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto superable. Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las mismas personas, diversificando los juegos y dando más importancia al proceso que al resultado final. Proporcionar experiencias que amplíen y profundicen lo que ya conocen y lo que ya pueden hacer. Estimulación y aliento para hacer y para aprender más. Oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas. Tiempo para continuar lo que iniciaron. Tiempo para explorar a través del lenguaje lo que han hecho y cómo pueden describir la experiencia. Propiciar oportunidades para jugar en parejas, en pequeños grupos, con adultos o individualmente. Compañeros de juego, espacios o áreas lúdicas, materiales de juego, tiempo para jugar y un juego que sea valorado por quienes tienen en su entorno. Asimismo, para Rosa Mercedes Reyes, 1993, el juego es un elemento fundamental en la vida del niño y en la comprensión de la naturaleza humana, y por esto es necesario convertirlo en un objeto de estudio en sí mismo de tal manera que se reconozca su complejidad y su trascendencia en el desarrollo y caracterización de la vida infantil porque aporta al trabajo cognitivo, afectivo y social del niño, y por ende lo plantea dentro de la fantasía y lo considera como una actividad regida por él. Principio del placer. El juego no es una actividad donde el adulto permite al niño hacer su voluntad sin ningún objetivo específico. Muchas personas confunden el verdadero concepto y valor que tiene el juego y por ende no lo consideran como algo primordial en las primeras etapas de vida. Sin embargo, existen tipos de juego en donde en cada uno de ellos se tiene una meta, unos recursos y unos fines establecidos que buscan siempre el desarrollo de las diferentes áreas del ser humano. Se considera entonces que el juego en primera medida puede darse de manera libre o dirigida y de manera grupal o individual. Para Ortega, 1992, en su libro El juego infantil y la construcción social del conocimiento existen cinco tipos de juegos así. Juegos de contacto físico es un juego de carreras, persecución, ataque y dominancia que realizan los niños desde muy pequeños. Tiene su origen en un juego sensoriomotor de los primeros años de vida y pronto incorpora la presencia de un compañero de juegos. Se han descrito gran variedad de juegos de este tipo: perseguir, agarrar, tirar, luchar, imitar peleas, etc. Juegos de construcción barra representación, es una forma evolucionada de los juegos sensoriomotores en los que además de una manipulación de los objetos existe una simbolización sobre la acción que se realiza. Son juegos de carácter más individual e íntimo que suelen tener lugar en el ámbito familiar. Juegos sociodramáticos, es una actividad simbólica compleja en la que los niños interpretan papeles dentro de experiencias y situaciones conocidas. Son juegos de carácter social cuya meta es el propio proceso de representación, siendo de gran importancia en el aprendizaje social. Juegos de mesa, son juegos con reglas preestablecidas que es preciso respetar. Contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico y a la interpretación ordenada de la realidad. Juegos de calle y patio, son juegos tradicionales que se transmiten de generación en generación, favoreciendo el intercambio cultural y el desarrollo social entre niños de distintas edades. De esta manera el juego a través de la relación y de la comunicación que el niño logra consigo mismo y con los otros genera un proceso de socialización porque le permite estimular su desarrollo moral, conocer el mundo en el que interactúa, fomentar la cooperación y la solidaridad con los demás, favorecer la confianza en sí mismos y facilitar la aceptación de otro. Asimismo, contribuye a que las conductas agresivas que se pueden presentar disminuyan de manera positiva. ¿Es el juego entonces la mejor herramienta metodológica que contribuye al desarrollo de habilidades sociales en los niños y las niñas porque a través de la socialización y la interacción con el otro se generan múltiples situaciones y acciones de comunicación y conflicto que permiten a los estudiantes buscar, encontrar y establecer los medios necesarios para que dicha comunicación sea asertiva y se logre una resolución de problemas? Metodología. La metodología UNICO, sigla que conjuga la relación entre la universidad y comunidad, el cual se instituyó, dar respuestas a los múltiples problemas del entorno. Consta de 5 fases o momentos, fase y preparatoria, fase 2. Diagnóstica, fase 3. Desarrollo de la estrategia, fase 4. Seguimiento y evaluación y fase V sistematización, a través de la cual permiten el desarrollo de los proyectos en las zonas de influencia de la CURN. Fase I. Se lleva a cabo la revisión y el análisis documental partiendo de un rastreo de la información existente con el propósito de hacer una aproximación e identificación de la comunidad, igualmente, familiarizarse con ella, la estructura comunitaria y las formas de vida, a través de unas observaciones de la cotidianidad, identifiquen las diferentes necesidades sentidas de la comunidad. Fase 2. Se realiza un diagnóstico que permita identificar y priorizar los problemas en todas sus dimensiones. Fase 3. Se diseñan estrategias que permitan el mejoramiento o la solución de la problemática identificada en el diagnóstico. Fase 4. Seguimiento y evaluación. Se construyen herramientas para evaluar procesos, acciones y resultados en el marco de la estrategia utilizada. Fase V. Sistematización participativa de la información. Ordenar y reconstruir el proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué se han hecho de ese modo. Consideraciones éticas y de propiedad intelectual. El trabajo se realizará atendiendo las consideraciones éticas de propiedad intelectual. Los aspectos teóricos retomados de los documentos fueron citados siguiendo las normas APA y se dieron los créditos a las imágenes retomadas. Resultados, análisis y discusión. El primer objetivo planteado, identificar las habilidades sociales de la comunicación y resolución de conflictos en los niños y niñas de la canoa literaria Corregimiento de Tierra Baja Zona de Influencia de la CURN. El procedimiento para abordar este objetivo fue el siguiente. Desarrollar la fase y preparatoria, permitió realizar una búsqueda, sobre, el centro étnico y cultural La Canoa Literaria, que se encuentra ubicada, en la manzana 33 lote 8 del Corregimiento de Tierra Baja, tiene como objetivo, construir narrativas de su entorno social a través de la literatura, la memoria histórica, la música, el arte y la danza, y cuenta con una población de 100 niños, niña y adolescente, 25 niñas, 35 niños y 40 adolescentes. Desarrollar la fase 2 diagnóstica. Para realizar el diagnóstico inicial se utilizó un registro de observación no estructurada, donde se observó la capacidad de participar en diálogos, asumir roles, utilizar el lenguaje para establecer relaciones con los demás, manifestar respeto por sus compañeros, expresar ideas, creencias y sentimientos. Esto permitió evidenciar el estado de desarrollo de los niños y las niñas en cuanto a las habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos y cuáles podrían ser las actividades a desarrollar para mejorar las falencias que se evidencian. Se puede evidenciar que es necesario trabajar el desarrollo de las habilidades sociales de resolución de conflictos y comunicación para potenciar en los niños, niñas y adolescentes, la capacidad para expresar sentimientos, ideas y pensamientos a través de diversos lenguajes pero partiendo de la comunicación, el respeto y la aceptación por los otros, así como del bienestar común y la convivencia que se ve afectada por la dificultad que presentan los niños para solucionar y resolver problemas o conflictos y que debe ir mejorando y potenciándose mediante la socialización e interacción que se refleja en procesos lúdicos. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Este proyecto continúa el segundo periodo del 2023, por lo tanto se puede concluir parcialmente, que son niños, niñas y adolescentes, que presentan dificultad en las habilidades sociales, la comunicación y la resolución de conflictos, por lo tanto se requiere de realizar una serie de actividades permeadas por el juego. Recomendaciones. Se recomienda a las maestras en formación, tener muy en cuenta la edad de los niños, pues en ese centro cultural, está conformado por un grupo heterogéneo, es decir una población de 100 niños, niña y adolescente, 25 niñas, 35 niños y 40 adolescentes. Bibliografía. Bandura, I. Walters, R., 1974. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Madrid, Alianza. Caro Claudia, Sotomaría, Vizcarra Julia. 2003. El uso del juego como elemento propiciador de aprendizajes significativos en el nivel preescolar. Tesis de pregrado. Universidad Pedagógica Nacional. Sinaloa, México. Gómez Jazmín y Salamanca Laura. 2008. Desarrollo del pensamiento crítico como estrategia para incentivar habilidades sociales en los niños y niñas de 5 a 6 años. Tesis de pregrado. Universidad de La Sabana. Chía, Colombia. MC Leod, SA. 2011. Albert Bandura. Teoría del aprendizaje social. http://www.simplipsychology.org/bandura.html. 3. Aporte del PAD colectivo al DHS, Desarrollo Humano Sostenible. El PAD le aporte al Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Aportes puntuales del PAD colectivo al plan de estudios del programa académico. Brindar diferentes actividades cuya estrategia pedagógica es el juego para desarrollar habilidades sociales de la comunicación y la solución de conflictos. 4. Impacto del PAD colectivo en la producción del programa. De acuerdo con la apreciación del colectivo docente, indique como valor agregado, si desde el PAD colectivo desarrollado entre otros, a. se generará un artículo, o una presentación en evento, divulgación, b. se derivará un trabajo de grado, o una intervención comunitaria, c. se convertirá en insumo para investigación estricta. Se realizarán intervenciones en la comunidad de Tierra Baja zona de influencia de la CURN, que posibilitará mejorar las relaciones de los niños, niñas y adolescentes del Centro Cultural Étnico La Canoa Literaria.